Creo que este tema no podíamos dejarlo pasar, este segundo tema que les quiero plantear ahora, porque hay gente que se va de otros lugares, en particular aquellos que dejan la enseñanza, por ejemplo, y ese es otro grave problema para el país. En ese sentido, Secundaria busca que los jóvenes que no hayan terminado el liceo puedan retomar sus estudios. Y para ello está llamando a interesados mayores de 18 años que deban hasta 4 materias y que no hayan cursado en los 2 últimos años a que se inscriban en el programa Uruguay Estudia, a través del cual se otorgarían unas 1000 becas. Estas becas, que son incentivos económicos que se les otorgará a los beneficiarios para estudiar, alcanzarán a casi 2.000 pesos, 1.990 y pico, por materia, de los cuales un 25% se le entrega al inscribirse, se supone que es para materiales de estudio, para boletos, para lo que puedan necesitar, y el 75% restante al aprobar la materia. El sistema prevé que los estudiantes rindan exámenes libres, que sean guiados por tutores que les ayudarán a prepararse para esos exámenes y con los cuales tienen que mantener un promedio de reuniones antes de cada examen, creo que son las 15 por lo menos. El primer llamado para estas becas cerró el 31 de julio con unos 200 inscritos. Les recuerdo, había 1000 lugares, hubo 200. Pero para el segundo llamado, que finaliza ahora el 31 de agosto, ya se han anotado otras 500 personas. ¿Cuál ha sido el motivo del éxito de este segundo llamado? Secundaria ha difundido este programa a través de mensajes de textos enviados aleatoriamente a celulares. Ansel, que dicen, ¿querés terminar bachillerato? Si te quedan hasta 4 materias, sos mayor de 18 años, entra a www.anep.edu.uy, Uruguay Estudia, apoya Antel. Y bueno, y por lo visto, de esta manera, que yo creo que precisamente difusión le hizo falta a este proyecto, es que se ha logrado entonces que esta gente vuelva a estudiar.
Bien, yo creo que nadie puede estar sensatamente contra este proyecto. ¿Eh? No, me no, parece no. que es, está llenando una necesidad. Pero como los uruguayos fuimos campeones del mundo de fútbol mucho tiempo, tenemos el viejo hábito de jugar al Julio Pérez, es decir, dribleando el problema, ¿no? Porque el problema central es la mala calidad de la enseñanza, es la pésima calidad de la enseñanza pública que actualmente se da en este país. Y privada, no solamente pública. Me duele lo público porque la enseñanza pública fue un poco el timbre de orgullo de este país a lo largo de su historia. Cuento una breve anécdota. Anoche estaba en mi casa con varios chicos de sexto de secundaria, que fueron mis alumnos, ¿no? Mencioné a Pericles. Ninguno de ellos sabía quién era Pericles. No les habían hablado jamás de Pericles. Entonces, cuando uno se encuentra, me parece gravísimo esto que estoy diciendo, ¿eh? pero me parece una gravedad espantosa. Cuando uno se encuentra con un grupo de muchachos, eran 6 o 7, ¿no? Notoriamente inteligentes, buenos estudiantes, que están por terminar el bachillerato y entrar en la universidad, y nunca se les habló de la democracia ateniense o de Pericles, ese sistema está haciendo agua por todos lados. Aclaro que estos chicos fueron todos en secundaria alumnos de un determinado colegio que obviamente no voy a nombrar, pero es privado. Entonces, si es así en muchachos que vienen de una extracción medio alta, me pongo a temblar lo que deben ser los alumnos de los chicos que nacen en La Teja o en el Cerro. Entonces, mucho más importante que esto, que es una iniciativa que yo creo que está muy bien y que hay que apoyar, es preguntar qué diablo le estamos enseñando a los gurises, ¿no? Y qué nos queda de aquella cosa que fue el orgullo del país, ¿no? Que era la posibilidad de mejorar los niveles, como decía don Pepe Valle, de las clases bajas hasta lograr que tuvieran por lo menos apetencias de clases medias.
Tú estás planteando un problema de fondo con el cual todos creo que también estamos de acuerdo. Esto es apenas un instrumento con el cual, como tú decías, también podemos estar de acuerdo. Es independiente.
Sí, claro. ¿Yo puedo discrepar con el instrumento?
Sí, dale.
Es decir, está bien, esto es la demostración del fracaso. Tengo que pagarte para que vayas al... En el fondo, voy a ser pesimista sobre el tema porque creo que tiene una dosis de fracaso el tema. Es decir, tengo que pagar a gente para que regrese al colegio o a la escuela o al liceo o a lo que sea. Pero en el fondo es
Siempre y cuando el motivo económico no haya sido uno de los que le hizo abandonar, ¿no?
Pero digo, en el fondo también es la demostración del fracaso de que tengo que hacer esto porque la enseñanza en sí mismo no es visto como un instrumento de superación, un poco capaz en la línea de lo que decía Lincoln. Pero también otro tema es, ¿qué mensaje le estoy dando para los que se revientan el lomo? He dicho bien groseramente esto, y que de pronto trabajan y hacen liceo nocturno y están tratando de superarse. ¿Qué mensaje le estoy dando de que a otros le tengo que pagar para hacer lo mismo que ellos están pagando para hacer? Es una de esas cosas que en Uruguay a veces me chocan, porque obviamente el Uruguay no es lo que uno se imagina. Es Uruguay un sumamente dividido, roto en sus más bases, en sus básicas estructuras, y es que realmente están en nivel de exclusión, que tengo que tratar de captar a mucha gente para de alguna manera pagándole para que vuelvan al redil. El tema terrible es que todavía hay mucha gente, y no importa la condición económica, que hace esfuerzos y cree en la superación. Y me preocupa mucho el mensaje a esa gente que todavía, día tras día, y por suerte son muchos todavía, hacen el esfuerzo desde ir a la escuela rural, desde ir al liceo nocturno. Conozco muchísima gente.
¿Tú crees que a esos les vas a cambiar por el hecho de que a otros les paguen?
No, a ver, yo creo que a esos les va a molestar. Creo que les va a molestar. A mí me molestaría, si yo hago un esfuerzo y al que no hace el esfuerzo le dan, a mí me molestaría. Pero la realidad también es el reconocimiento del fracaso.
Y no solo eso no, esa gente va con sus compañeros, tiene un grupo de liceo, tiene un grupo de clase, tiene todas las ventajas, tiene amigos, y no está solo en su casa tratando con un tutor.
Es el problema de Rosario.
Que son mucho mejores que estos para un alumno.
Yo creo, Rosario, que en el fondo es uno a veces tiene que estar de acuerdo con esto, porque es realmente, reitero, bueno, es mejor esto que la nada. Es decir, es mejor esto que estén en la casa haciendo
afuera,
claro. Pero en el fondo es como son esas luces que marcan el camino del fracaso y del deterioro en una sociedad, que muchos de los que no, o sea, que todavía pensamos el Uruguay hacia afuera, no lo asumimos. Un poco lo decía Lincoln, hay gente que no sabe lo que es Pericles. Hay gente que no sabe para qué es bueno ir a la enseñanza.
Pregunten qué se conmemora mañana 25 de agosto, por ejemplo. Rubén,
varias reflexiones y una pena que nos quede tan poco tiempo. Un comentario de Lincoln me hacía acordar la primera reunión en el año 90 entre el doctor Lacalle, recientemente asumido como presidente de la República, y una delegación del PCNT. Yo en aquella época era dirigente sindical, no integré esa delegación, pero recuerdo que Alberto Melgarejo, un dirigente textil, había vuelto sorprendido. No, Alberto era textil. Yuyo fue legislador. Volvió sorprendido de un comentario de Lacalle con relación a la enseñanza. El PCNT alguna cosa le había planteado con la enseñanza, y Lacalle dijo: ¿y yo para qué quiero que un chico de 15 años sepa cuántos anillos tiene un planeta o de filosofía? Precisamos que los hijos nuestros sepan conciliar cuentas bancarias, porque este es un país que se perfila como un centro financiero internacional, etcétera, etcétera. Eso denota, de mucho tiempo a esta parte, unos ciertos criterios en materia de aprendizaje que tienen que tener la juventud, que, bueno, es precisamente una discusión bien válida hacia adelante o para alguna otra tertulia sobre qué es lo que hay que aprender o qué es lo que no. Con relación a este hecho en concreto, como hace tres tertulias atrás, yo me encargué de criticar a Lacalle porque había propuesto en un hecho que pasó desapercibido y que yo consideraba el sexto error de Lacalle en la campaña, que había que pagarle a los jóvenes para que terminaran sus estudios. Ahora me encuentro con esta propuesta, y así como hace tres tertulias dije que no estaba de acuerdo con eso, ahora tengo que mantener la coherencia.
¿Viste lo que es la coherencia?
La coherencia.
Dolorosa,
Una cosa es la saludable preocupación del sistema político porque todos los chicos terminen, por lo menos a esta altura, el secundario, porque eso es absolutamente necesario con las nuevas dinámicas del mercado de trabajo. Otra, el mecanismo buscado. Si te quedaron cuatro materias, te pago para que termines. Bueno, al que le quedaron cinco está excluido, o el que plantó en cuarto, quinto, también está excluido. No parece haber una lógica en que hayan algunos pocos que sí pueden participar del sistema. Pero además no estoy de acuerdo con que sea el INEFOP, nueva denominación para la Junta Nacional de Empleo creada en el año 1992, con un porcentaje del 0,25% del ingreso de los trabajadores, más otro similar por parte del patrón, que está pensado para la reconversión laboral y tiene muy poco que ver con esto. Me parece que el hecho de que en el INEFOP no se haya sabido qué hacer con casi 27 millones de dólares que hay parados allí, y lo cual a mí me da un poco de vergüenza que no se sepa qué hacer con eso, pensando en términos de mercado de trabajo y la necesidad de políticas activas, esto es como decir, bueno, gastemos de acá que no sabemos muy bien qué hacer con esto. Por lo tanto, los instrumentos, no sé, me dejan dudas varias.
Sí, yo tres cosas muy muy rápidamente. En primer lugar, no tengo una oposición de principio a que se le pague a la gente para estimularla a que vaya a estudiar. La cuestión es saber a quién se le paga, y las preguntas que aparentemente fueron formuladas en la propia página web de Uruguay Educa por algunos, bueno, yo tengo cuarto, quinto y sexto, porque yo quedo fuera. Un poco en la línea de lo que decía recién Rubén, me parece que son un argumento muy válido para por lo menos para preguntarse por qué esa restricción. Tal vez sea porque es la plata que hay. Digo, lo cual no sería tampoco posible, raro. En segundo lugar, la referencia a esa conversación de la delegación del PIT-CNT con la calle en el año 90 me hizo acordar a conceptos más o menos similares expresados por el presidente de Francia, el actual, hace un año y medio, cuando en un acto público dijo: ¿para qué quiero yo que los muchachos sepan quién es la princesa de Clèves? Yo vivo en un país donde el presidente tiene las ideas de la calle y el estilo de Chávez. Es decir, es una pesadilla aquello.
Bueno, déjeme sacar la cara por la calle. Amigo personal y digo, líder al cual pienso votar. No sé qué dijo la calle en esa oportunidad con la gente del PCDT, pero sé que no es lo que piensa, ¿no? Al revés, la calle es un hombre del campo del humanismo, que le gusta mucho la historia, ¿no? Yo pienso que lo que quiso decir tal vez fue recoger un poco la vieja polémica entre don Pepe Valle y Figari, ¿no? Sobre si tenemos que crear intelectuales frustrados, ¿no? O tenemos que enseñar a la gente cosas que le van a servir para su vida práctica. Posiblemente con un ejemplo que últimamente Luis Alberto los está eligiendo muy mal, ¿no? No acertado, ¿no? Pero no creo que piense lo que de alguna forma se infiere de eso.
Sí, yo simplemente agregar una cosa, porque la anécdota que contaba Lincoln sobre Pericles me refrescó la memoria de un episodio más o menos similar en una universidad privada uruguaya donde di clases hace algunos años, y en un grupo yo hice una pregunta abierta si me podían mencionar algún personaje importante o emblemático del melancólico en la historia cultural de Occidente. Tras un larguísimo silencio se levantó una mano ya a las cansadas y me dijo: ¿Grecia Colmenares?
Está bueno.
En realidad estuvo muy divertido el resto de las respuestas que aquí se dieron a la pregunta que formuló Rafael, entre otras, por ejemplo, que Pericles era un ganador de Maroñas, según dijo.
Claro, es un gran caballo ganador de Maroñas, así que
bien,
lo hubiera contestado.
En realidad nos quedó por fuera el tema que teníamos planteado en tercer lugar, pero bueno, se nos terminó el tiempo. Nada menos que la noche de la nostalgia. ¿Alguno de ustedes cuatro va a hacer algo esta noche de la nostalgia?
Si yo ponerme a dormir, ¿no? Y huir, y pese a que tengo un temperamento proclive a la nostalgia, como buen uruguayo que soy, ¿no? Y sobre todo como blanco, ¿no? pienso echarme a dormir porque me parece espantoso celebrar la noche de la nostalgia. Me parece de terror.
Yo no, enfáticamente no voy a hacer nada, execro la noche de la nostalgia, a pesar de que no tengo nada contra la nostalgia en sí, en este caso por el hecho de ser un gran aficionado al tango, entre otras cosas.
Y qué lindo tango nostalgia.
Me parece que aquí ninguno de los cuatro va a hacer nada, ninguno de los cinco vamos a hacer nada. Así
me
que
quedaré con mis hijos mirando alguna película en casa, que es la cosa más linda que se puede pedir en la vida.
¿Y tú, Rubén, tampoco?
Me parece terrible, ya no sé cómo ponerme encima de lo que han dicho, pero me parece terrible.
Bien, señores, entonces demos por terminada esta tertulia de hoy. Agradezco una vez más Leonardo Costa, Lincoln Maistegui, Rafael Mandresi y Rubén Villaverde. Hasta pronto, será con ustedes.